busques más. Quédate con nosotros. Esta es tu ràdio.
Bons continguts.
Informació més pròxima.
Nous horitzons musicals.
Xarxa d'emissores municipals valencianes.
La ràdio de proximitat.
La ràdio de casa.
Saludos cordiales de todas las personas que hacemos posible el programa Mañana lo dejo. Una propuesta radiofónica producida por el taller de Radio Huerta de la Escuela de Adultos de Torrent para el conjunto de las emisoras municipales valencianas.
Somos la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Torrent y Comarca, ARTI. Para el programa de hoy contamos con las voces y las opiniones de Sequedo, José, Sergio, Alfonso y quien les habla, Ana. En el Centro de Control CX Castellano.
Antes de comenzar el programa, queremos agradecer la atención que tienen las emisoras municipales de radio y saludamos al conjunto de la audiencia que cada semana nos sintoniza.
Agradecemos la amabilidad que nos demuestran cada semana al tener en cuenta este espacio en su parrilla de programación.
También explicaremos la noticia amable, dado que gran parte de los medios de comunicación de masa siempre suelen explicar la parte negativa de la vida, pero nosotros buscamos la noticia positiva.
En nuestro espacio de opinión debatiremos sobre teléfonos y pantallas.
Así pues, si se encuentran preparadas y preparados, abrimos el programa de hoy que se hace posible gracias a los equipos técnicos y humanos de las emisoras colaboradoras en la charla de emisores valencianes. Les invitamos a escuchar Mañana lo dejo.
Recuerda que cada día tienes dos superpoderes, la mente y la actitud.
Tienes que hacer lo que tú piensas, no lo que hagan los demás.
Otra vez se repite el día, lleno de emociones y incógnitos. Gracias, vida.
Haz que tu vida haya valido la pena. Vívela intensamente.
Los jóvenes contra el botellón. Los jóvenes, por naturaleza, siempre han sido y han ido en contra de las normas establecidas por la sociedad. Ahora hay grupos de jóvenes que salen de fiesta y no consumen ningún tipo de sustancias perjudiciales para la salud, llámese alcohol, tabaco y tiempo de drogas. Reconociendo que estas sustancias también son drogas, solo podemos felicitarlos por esta iniciativa, por el bien de la salud.
Puesta en mi cartera, un beso y verte ser pequeño por la carretera. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz, verte partir un blues.
Fuiste tú. ¿Qué más está decir que sobra decir tantas cosas? ¿O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas? Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje. Las nubes grises también forman parte del paisaje. No me veas así, sin un culpable aquí, fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que hoy se desaparece. Así se disfraza el amor para su conveniencia. Decir, solo queda insistir.
Dilo. Fuiste tú. La luz de neón del barrio sabe que estoy tan cansada. Me ha visto caminar descalza por la madrugada.
Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras. Queriendo despertar pensando como lo quisiera. Y no me veas así, si hubo un culpable aquí, fuiste tú.
uso de teléfonos y pantallas. Hoy opinaremos sobre cómo gestionamos en casa el uso de teléfonos y tablets. Habiendo jóvenes adolescentes en casa, parece un problema bastante complicado. Pero muchas veces nos centramos en los jóvenes adolescentes y los jóvenes adultos a veces somos peor, damos malos ejemplos y exigimos que ellos hagan lo que nosotros consideramos que es correcto. Suele ocurrir en casi todo tipo de costumbres no sanas, no solamente en la del teléfono, pero vamos a centrarnos en el teléfono. ¿Qué opináis? ¿Pensáis igual que yo al respecto? Adelante.
Bueno, voy a empezar yo, porque la verdad es una cosa que tienes que reconocer, el problema de las adicciones, el cual el teléfono también te crea esa adicción. Yo pensaba que a mí no me la iba a crear, pero reconozco que me la está creando. Me la está creando en el sentido de que durante el día, por mis quehaceres y mis trabajos, pues no. Pero claro, yo no sé levantarme me he cogido a que tengo que dar los buenos días a 100 personas. Tengo que reconocer que eso lo he creado yo. Me siento con la obligación de dar esos buenos días. Y luego digo, ¿y por qué tengo yo que darse yo primero? ¿Por qué no me los dan a mí? Pero claro, lo tengo tan asimilado que ya de tanto tiempo que lo hago, me impulsa. Eso es un problema. Luego, ¿qué pasa? Que durante el día, pues no me llama porque estoy en otros quehaceres. Pero cuando tengo un hueco, pues voy a ser realista. Cuando yo cogí el teléfono me pusieron un jueguecito que para la mente, pero también me ha enganchado un poco de que cuando tengo un tiempo libre entro en ese, y entonces eso tengo que habituar a dejármelo, porque sí que me quita tiempo de mi tiempo, de cosas que también me gusta realizar, pero me engancha más el teléfono, el dichoso móvil. Y luego llega la noche. Por circunstancias nos vamos pronto a la cama porque hay un menor que también pues se madruga y claro, no nos vamos a quedar viendo la televisión o viendo estando con el móvil cuando él también puede decir, si mis tíos lo hacen, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Pero ¿qué pasa? Que te vas a la cama, te llevas el móvil, entonces empiezas a dar las buenas noches, empiezas a mandar esos mensajes, etcétera, etcétera, y ya te entras pues eso, a leer o a mirar Facebook, las redes sociales, y me tienen que decir, Ana, deja el móvil. Entonces tengo que coger un sistema en el cual yo me deje el móvil en un sitio en el cual no pueda ir a poner. Dejas que se descargue y no enchufámelo porque ay, se le está acabando la batería y no puedo seguir porque se me va a parar. Eso ya me está creando, me ha creado esa adicción. Entonces tengo que ser yo la que, igual que cuando las adicciones de cualquier otra índole, tengo que ser yo la de decir no hasta aquí. Y así, tan claramente, no había hablado nada, ha habido veces que se ha tocado este punto y no lo había yo. Pero el otro día vi una película que sí que me llegó. No me acuerdo cómo, Alfonso sí que sabe cómo se llama, era algo de móvil o no.
La película, el título es No puedo vivir sin ti, pero yo quería hacer una aclaración. Los que nos están escuchando, no quiero que se alarmen cuando oyen palabra adicción. Realmente, el uso del móvil en exceso puede ser una adicción o no. Una adicción, yo sin ser técnico, pero sí persona con muchos años en el mundo de las adicciones, la defino como algo que nos impide hacer cualquier otra tarea, no las que nos gustan o no nos gustan. Primero es la adicción y después las otras tareas. El caso de Ana que está comentando, yo la conozco porque es mi pareja y no, nunca se ha dejado una tarea sin hacer por culpa del móvil. Bien es cierto que ella dice que entre las tareas de ocio, pues a veces prefiere estar con el móvil que con el ocio de otro tipo, que puede ser atendiendo una película o leyendo un libro o simplemente manteniendo una conversación. Sí, pero nunca nos hemos quedado sin comer porque se la quema la comida por culpa de estar jugando al móvil.
siempre ha estado la cama hecha, siempre ha estado el suelo fregado. O sea, ahí la barrera adicción es un hilo muy fino y no debemos confundirlo.
Sí.
Costumbre no sana o insana con adicción, ¿eh? Porque la adicción es otra cosa mucho más peligrosa. El de la película sí que era un adicto.
Gracias por la explicación a los oyentes, a los que nos oyen. Yo me venía a referir que cara a ver esa película, que sí que le puse atención y sí estuve observando el problema de la noche. O sea, yo por la noche me voy a la cama y tiene que ser el móvil, porque tengo que dar las buenas noches, porque tengo que decirle, es mandar ese mensaje a ese amigo o a ese conocido, y entonces llega un momento que me tienen que decir, Ana, el móvil. O me despierto por la noche porque voy al aseo y siempre echo mano. Entonces tengo que coger, perdón, una actitud para que eso no me pase. Doy paso a los compañeros porque si no me lío.
Bueno, pues yo pienso que para mí lo creo como una adicción, porque mentalmente te afecta mucho. Y yo pues tengo un hijo que tiene esquizofrenia paranoide y por desgracia eso le ha hecho mucho mal aún a su enfermedad, porque estaba pues casi toda la noche con el móvil y al otro día pues estaba rendido. Y esa es mi opinión sobre eso. Yo lo veo una enfermedad también.
Sí, sí, vamos a ver, lo que yo quería especificar, que no todos los usos de las cosas son adicciones. El uso abusivo al final se convierte en adicción y otras veces se queda en uso abusivo, no pasa a ser adicción. Eso es lo que tenemos que tener claro, lo que tenemos que tener bastante claro. ¿Habías comentado qué querías?
Sí, yo hará un tiempo ya que he pensado en ese tema. En lo mío, voy a empezar por mí, en lo mío es que el tiempo, no, es que a lo mejor es mi lado empático, que hace que siempre tengo la reflexión que si estoy, ya no estoy para la otra persona. Y eso es lo que me hace que me quede un tiempo, pero siempre tengo como una alarma que me dice, ¿y la otra persona qué? Y entonces, pues tengo esa cosa que me va muy bien, que sea lo que sea que me quita de esa persona, pues vuelvo, ya puede ser lo que sea, me gusta jugar a la Fórmula 1, en fin, cosas así, también estar en el móvil, pero siempre tengo esa alarma que me dice, ¿y el otro qué? Tengo esa suerte, voy a llamarle una suerte. Ahora pasa algo con mi pareja. Se lo he explicado de la manera que hacía yo. Pero es que ella, claro, nadie es igual. Y ella reacciona de otra manera. Ella, por ejemplo, se puede levantar. En cuanto se despierta por de noche, la primera acción que hace es coger el móvil. Y claro, yo eso lo veo porque, por ejemplo, está haciendo la siesta también. Y se desvela un poco coger el móvil. Y yo le digo, ¿no te estás dando cuenta que ya tienes, ya no es una acción, sino una acción seguida de otra? Eso puede ser ya un automatismo que no es bueno de tener, un humano de tener automatismo no es muy bueno. Y claro, se lo explico, pero todavía no quiere cogerlo.
Yo creo que realmente el ser humano es un ser social. Entonces nos han creado la herramienta perfecta para poder socializar, entre comillas, porque estás socializando con una pantalla. Pero, por otro lado, sí, es útil en algunos momentos. En mi caso concreto, yo tengo una experiencia particular. Yo he trabajado muchos años en telefonías y cuando te pones del otro lado, llega un momento que el teléfono, llámalo teléfono, llámalo móvil, que lo usas 8 horas diarias, llega a ser una esclavitud. O sea, es que llegas a a soñar que te está pitando el teléfono en la cabeza. Entonces es cuando yo creo que te llegas a ver que eres esclavo del teléfono. Y es a partir de ese momento que es cuando puedes plantearte, ¿voy a seguir con esta esclavitud, con este cacharrito, o voy a apartarlo y lo voy a utilizar realmente para lo que lo necesite? Y yo, en principio, yo antes lo usaba muchísimo, y a partir de esta experiencia lo uso lo básico. Uso el teléfono para comunicarme, mensajes y mando, como decía mi compañera Ana, por la mañana sí que mando a mis padres el típico mensaje. A veces incluso me siento como obligado, porque es como una obligación que te tienes que imponer ahí, tengo que mandar este mensaje. Pero bueno, hacerlo a la gente que quieres, pues no creo que sea tampoco malo, ¿no? Por eso hay que verlo como bueno, pero hasta cierto punto y con mucho cuidado.
Yo he pensado, porque a veces pienso, que el mandar tantos mensajes de buenos días y todo eso, que no es que me mate el tiempo, porque yo ya me tomo el tiempo para que no me lo quite de mis quehaceres, pero voy a tomar la actitud de que en vez de mandar el mensaje, llamas por teléfono dos veces a la semana a esta gente que aprecio, a los amigos que quiero y a los familiares, de hacer una llamada por teléfono y decir, buenos días, ¿cómo estás? Ya te llamaré dentro de unos días. Pienso que es mejor el escuchar la voz que mandar el mensaje. En mi opinión, yo quiero dejar el este de tener que mandar 100 mensajes todos los días. Claro, luego pongo cualquier cosa en las redes sociales y me entran muchos, me gustan muchas, pero yo noto que el tiempo de mis quehaceres, no, porque yo mi casa la llevo adelante, mis cosas, hay que ir, estoy ahí, pero no dejo de reconocer que por las noches me roba unas horas. Si me despierto a medianoche, tengo que ir al móvil, y por las mañanas yo me tengo que, o sea, es que me llama. A lo mejor a las 6 de la mañana yo ya tengo sobrinos que lo estoy mandando los buenos días, porque sé que a las 6:30 entran al trabajo. Y entonces quiero rectificar en esa actitud mía para llamar por teléfono.
Sí, pero hay una diferencia entre sentirte obligado y obligarte.
Exactamente. Sí, señor.
Bueno, pues yo quería decir que, por ejemplo, yo hace poquito en Reyes he tenido ahí un tira y afloja con la familia, mayormente con mi hija. Pues mi nieta tenía un teléfono esto normalito, tiene 12 años, y digo, ¿qué le vamos a regalar a la niña y tal? Y dice, pues papá, mira, yo he pensado que le vamos a comprar una info, se lo vais a comprar entre los cuatro abuelos. Y yo le dije, pues mira, lo siento, se lo van a regalar los otros tres abuelos. Primero y principal, que si yo doy ese paso, pienso que le estás dando una cosa que no le va a dar valor, porque primero y principal, porque no se lo ha ganado. Segundo, pues no lo interesa, no lo necesita. Y si yo participo en eso, voy a ser me voy a creer culpable. ¿Le va a ir a lo mejor muy bien? Vale, pero para mí no. Y por eso tuvimos ahí un tira y afloja, que yo me veo muy orgulloso de haber dado ese paso.
Bueno, la solución aparentemente es muy fácil. Para los que os despertáis, afortunadamente yo no, aunque también utilizo mucho el teléfono, lo reconozco, y no solamente para llamar, lo dejamos en el comedor, lejos del dormitorio, solucionado el problema, pero seremos capaces.
Raconte-moi comment est ta maison. Apprends-tu bien chaque soir toutes tes leçons?
Oh oui, mais quand maman travaille, c'est la voisine qui m'emmène à l'école. Il n'y a qu'une signature sur mon carnet. Les autres sont celles de leur papa, pas moi.
Oh, dis-lui que j'ai mal, si mal depuis 6 ans. Et si c'est ton âge, mon enfant?
Ah non, moi j'ai 5 ans. Mais dis-tu je connais que ma maman avant. Pourtant, elle m'a jamais parlé de toi. Tu restes là, hein?
Le téléphone pleure quand elle ne vient pas. Quand je lui crie, je t'aime, les mots se meurent.
Se encuentran escuchando el programa Mañana lo dejo, y más concretamente el espacio de opinión en el que analizamos desde nuestra perspectiva siempre la problemática del uso del teléfono móvil y de las pantallas en general. Continúa siendo un problema en la mayoría de los casos. Como dije anteriormente, la solución es muy fácil. Lo dejamos fuera de nuestro alcance y solucionar el problema, pero ¿somos capaces de dejarlo fuera de nuestro alcance? Hay que tener en cuenta que los inventores de este diabólico aparato, porque es un diabólico aparato, han tenido una inteligencia tal que se dedicaran a hacer que dejáramos de utilizar el móvil, lo conseguirían en 15 días seguro. Porque en poco tiempo han conseguido que todo el mundo tengamos un móvil. El que esté a favor y el que está en contra del móvil. Todo el mundo, habrá afortunadamente alguna persona en el mundo que no lo tenga. Más que en el mundo, en los países que llamamos desarrollados. Habrá alguno que no tenga, pero poquitos. Lo han hecho una herramienta imprescindible para el uso diario. Tenemos las citas del médico en el móvil. Nos llama cualquier compañero de trabajo para decir que ha habido un problema en el móvil. Ya no es que nos llama, es que nos manda un WhatsApp. De forma que tenemos que estar mirando la pantalla cada no sé cuántos minutos para ver si alguien ha intentado comunicarse con nosotros. Lo lógico, lo racional sería: tú me quieres comunicar, llámame, como toda la vida se ha hecho. Pero no, ya no es que no me llamas tú, es que yo tampoco te llamo. Yo hago lo mismo que estoy criticando que tú no haces. Han tenido la suficiente inteligencia para eso. Comentaba antes que bajamos de casa, se nos han olvidado las llaves. Ah, pero como está en casa, bueno, llamo el timbre y subo. ¡El móvil! Vuelvo a subir cuatro pisos por la escalera porque se me ha olvidado el móvil. Ya no es porque me lo registren, no me lo registren en el contenido del móvil, que no oculto nada del móvil. Pero, ¿y si me llama? ¿Y si? Siempre tenemos excusa para llevar el móvil encima. Incluso aquí, que lo tenemos que tener apagado, nos lo tenemos que recordar cada momento. Oye, vamos a poner el móvil apagado, o a ponerlo en avión, que no interfiera en las ondas y demás.
Y luego es que se hace todo por las redes sociales estas, con el móvil. Tú tienes el banco mismamente, asuntos personales, ya que todo va por el móvil. Y yo no lo entiendo, digo, a mí no me... Alfonso sí que lo lleva, pero yo no, digo, yo no, yo prefiero ir en persona, o me llamas y me dices, porque no entiendo eso. Claro, te están dando esas formas de utilizar el dichoso móvil, que llega un momento que dices, bueno, si es que se trabaja todo con el móvil, todo.
Eso yo lo vería todavía como una herramienta de hoy. Eso que estás diciendo del banco, del médico. Pero donde yo veo que es peligro es en la influencia que nos mete. Claro. Nos hacen, nos llevan por caminos. Trump ha cogido los magnatos, no sé cómo, de medios de comunicación.
Claro.
Están con él.
Hombre, información es poder.
Ahí estamos. Ha cogido lo principal. Esa es la primera. Se mete en internet, todos estamos cogiendo selfies, contando nuestra vida ficción y olvidando la real. Es muy peligroso. Es muy peligroso porque nos desconecta completamente de la realidad. Ahora la cosa sería de saber si eso es lo que buscan. Estoy hablando de, bueno, de unas esferas muy altas. Si es lo que buscan para mejor apaciguar o llevarnos por donde, o puede ser otra cosa.
Sí.
Esa puede ser una reflexión.
Bueno, quiero hablar.
Sí, pero al fin y al cabo, si vemos el móvil como una herramienta, pues se ha generado una herramienta que al fin y al cabo, pues están las grandes multinacionales, las empresas, que o bien lo han utilizado para generar más dinero, o bien lo han utilizado para reducir costes en, por ejemplo, lo que comentaba de las aplicaciones de los bancos. Pues antes íbamos al banco, habían 10 oficinistas, pues ahora no están porque utilizamos la aplicación móvil. Ahora, antes habían periódicos, pues ahora no hay periódicos. Los periódicos son online, ¿no? Al fin y al cabo son herramientas que se crean y otra gente pues se beneficia de ellas a costa de nuestro tiempo y no del suyo.
Sí, pero eso es una transformación de la sociedad, porque cuando dices tú que se quitan puestos, por ejemplo, cuando vas a un banco, también hay que ver que se crean puestos para gestionar todas las aplicaciones.
Sí, pero son muchísimos menos. Tú ten en cuenta, por ejemplo...
Depende, porque no es solamente meter una plataforma. Delante de esa plataforma hay el que construye los servidores, el mantenimiento, la gente que lo gestiona, crea otros trabajos. Eso yo lo veo más como una transformación de la sociedad. Lo que a mí me da miedo de verdad es el hecho que nos vinculen por donde quieran, que nos hagan perder el mundo real. Eso es lo que más miedo me da. Es como la inteligencia artificial. Depende cómo la utilizan y cómo lo hacen que lo utilicemos, claro.
Sí.
Es que, claro, la habilidad que tienen los grandes poderosos es manipularnos a nosotros, hacernos cosas imprescindibles en la vida, como lo consiguieron con el automóvil. Ahora ha venido el móvil. De aquí un tiempo no sé qué es lo que vendrá, pero seguro que vendrá algún mecanismo diabólico que nos va a controlar nuestra vida, pero eso estoy súper convencido. Y bueno, es la misión nuestra no dejarnos manipular, no quedarnos aislados, pero no dejarnos manipular, utilizar el teléfono para lo que nosotros creamos conveniente. No entro a debatir si es conveniente utilizar el WhatsApp o el mensaje o el correo electrónico, no, cada uno que sea lo que él considere que es conveniente. Y no nos excusemos con, al principio se ha hablado de socializar a través del móvil. No vemos un gesto en un WhatsApp, hola, buenos días, ¿cómo estás? Suena exactamente igual de frío que como yo lo acabo de decir. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Pues mira, estoy bien, esta noche he dormido poco, pero estoy de categoría. De verdad, te quiero mucho, mi amor. Ese es el frío mensaje del WhatsApp, sí. ¿O no?
Luego creamos una... Bueno, lo que se crea es que desde que el niño es bebé, que va en el carrito, que lo lleva la mamá en el carrito, le planta el móvil ahí con los dientes, y si se lo quita el niño con un berrinche, le puede dar algo. Porque le quita.
Sí, pero perdona que
pero te interrumpa. Porque si ve los padres.
Pero si sí. Le quitas un peluche también.
El niño, sí, pero está ahí con el móvil. Van creciendo y siguen con el móvil. Porque luego estás en un comedor o estás en una sala y estamos todos con los miembros, nos nombramos todos, nos salvamos que podamos. Todos con el móvil. Una conversación sin el móvil delante, pues no, hay que... No sé cómo decirlo, le estamos dando ya la herramienta para que la persona lo tenga, van creciendo y lo van teniendo. Y entonces cualquier cosa se meten y a buscarlo con el móvil. Y si no, cuando le preguntan a la Lesa, Lesa, dime no sé qué. Pues habla la Lesa y le contesta. Digo, bueno, ¿y cuándo se lee?
Pues espera que venga la tele. Bueno, que ya está llegando. ¿Sí? La inteligencia artificial. Que esa te va a decir lo que quiera, ¿eh?
Yo tengo a mi sobrino que me dice, me hace preguntas. Digo, niño, pregúntale al móvil, que yo si no sé contestártelo, pregúntale a la Lesa.
Mira, la inteligencia artificial china, le haces unas preguntas, que salió otro día en la televisión, ¿eh? Le hace las preguntas y esas mismas preguntas, lo que te va a contestar, ya está filtrado, lo que hablábamos, Alfonso, ya está filtrado por el gobierno. Bueno, peligro.
Y no os ha ocurrido que estamos hablando de un tema X, están los móviles encima de la mesa y empieza a llegarnos publicidad sobre el tema que supuesto. Hemos hablado.
Pues me están escuchando en
todo. Quiere decir que nos tienen controlados, claro, a través del móvil y en un país de libertad. Estamos viviendo en libertad y nos tienen controlados.
Nos tienen controlados, hablamos, por todos lados.
Hablamos, claro, de viajes y enseguida nos llegan ofertas de hoteles, ofertas de viajes. Sí. Hablamos del tema que hablemos y automáticamente nos aparece ofertas sobre ese tema del que hemos hablado. En fin, no sé, me parecía un tema interesante para el debate de hoy y por eso lo he sacado. Si algún oyente se encuentra en la misma situación que nosotros, que creo que el 90% de ellos están en la misma situación que nosotros, pues
recomiendo, yo recomiendo que vean la película que yo vi. Ahí es cuando abre los ojos a mucha a la realidad del móvil.
Bueno, está,
es muy buena.
Está en una plataforma que se llama Netflix. Es que vamos,
el Netflix ese lo tienen en todas las casas.
Vamos en contra de todo. El título de la película es...
Si hablamos del móvil es porque eso está.
No puedo vivir sin ti.
Comunicando. ¿Con qué podías estar hablando? Tú indiferente y yo esperando que no estés al llamarte. Comunicando, he de decirte tantas cosas, pero mi vida, ¿cómo y cuándo? Si cuando llamo estás tú siempre comunicando.
Hoy, en nuestro espacio de PSIC de música, cedido por el taller de radio de la Escuela de Adultos de Torrén, Radio Vuelta, escucharemos un tema que nos mandó nuestro compañero José Latorre, y es un tema de Juanito Valderrama. Escuchar música de hace años a veces viene bien.
No te quedes en blanco.
Escucha nuestras opiniones.
Saludos cordiales desde el taller de Radio Berta, de la Escuela de Adultos de Torrent, lugar desde donde realizamos este programa.
Desde ahora mismo abordaremos un programa musical que bajo el nombre genérico de PSIC de Música comprenderá un tema musical de actualidad, ligado con nuestras propias experiencias. Esta propuesta será posible gracias a la participación de Frank, José López y yo mismo, José Latorre.
En los controles, se encuentra Zeki Castellano, que hará posible una buena resolución técnica del programa.
Así pues, sin más demora, iniciamos este PESIC de música que hoy correrá a cargo de José Latorre.
Como hemos anunciado, en esta ocasión ha preparado el PESIC de música el compañero José Latorre, pero desconocemos el tema del grupo que ha elegido para este programa.
Pues por el momento os diré que se trata de un clásico.
Otro que tal. Ahora nos vamos a tirar por Beethoven, Mozart o Bach.
No, hombre, no. Esto refiriéndome a un clásico de la canción española.
Ah, pues un clásico de la canción española es Lola Flores.
Nada, no señor. No se trata de Lola Flores, que es toda una clásica, sino de un hombre clásico de la canción española.
Pues sí, ha de ser un hombre. ¿Dices que es un clásico de la canción española? Ha de ser Manolo Caracol, Camarón de la Isla o Enrique Morente.
Vale, esa gente que me dices son clásicos de la canción española, pero yo he pensado en otro clásico.
Pues otro clásico ha de ser Pepe Pinto y o Juan Moreno e Torta.
Nada, ninguno de esos que habéis dicho. El que yo digo nació en Torre del Campo, un pueblecito de Jaén que fue cantador de flamenco y de copla, y además participó en media docena de películas, lo menos.
¡Madre mía! Ya lo tengo. ¡Manolo Escobar!
Nada, frío, frío. Venga, lo voy a decir porque podemos estar hasta mañana, para que lo adivinéis. Juanito Valderrama.
¡Ostras, tú! Sí que es un clásico. Juan Manuel Valderrama Blanca, conocido artísticamente como Juanito Valderrama. Empezó en el año 1935 en el cine Metropolitano de Madrid y estuvo más de 60 años.
Juanito Valderrama hizo de actor y cantante en 6 películas de cine musical español, entre ellas El Rey de la Carretera y El Emigrante.
Mira, precisamente ese es el tema que he elegido para hoy, El Emigrante.
¿Y nos puedes explicar por qué lo has elegido?
Esta canción la he elegido para toda persona que esté lejos de su familia o patria. La naturaleza nos dice desde siempre que después de la lluvia viene el sol, esperanza y ánimo.
Rosario, con tu diente de marfil, para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Sobre su cuenta divina, hecha con nardo y gamín, rezaré pa' que me ampare aquella que está en Saín. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Iba dejando, llevaba por compañera a mi bien de sangre, un recuerdo y una pena y un rostro.
rosario de marfil. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Tierra extraña, en mi pecho un estandarte, con la alegría de España, con mi patria y con mi novia, y mi bien de San Luis, y mi rosario de cuenta. Yo me quisiera morir.
¿Os ha parecido la idea?
Madre mía, esta canción se la oí por primera vez a mi abuela, que le gustaba un montón.
En casa, mi padre también la solía cantar. Siempre hacían discos dedicados por la radio.
La verdad es que sí que se trata de un clásico clásico.
Pues nada, esto es todo por hoy. Nos volvemos a encontrar en un nuevo programa de PESIC de música. Yeah.
Buscando entre mis papeles, he encontrado una carta de un niño. La carta decía: cuando creías que yo no te estaba mirando. Cuando creías que yo no te estaba mirando, te vi colgar mi primer dibujo en la nevera y corrí a hacer otro. Cuando creías que no te estaba mirando, te vi poner alimento en la tacita del gato y aprendí que es bueno cuidar de los animales. Cuando creías que yo no te estaba mirando, vi lágrimas salir de tus ojos y aprendí que algunas veces las cosas duelen, pero está bien llorar. Cuando creías que yo no te estaba mirando, te vi hacer mi postre favorito y aprendí que las cosas pequeñas son las que se hacen la vida especial. Cuando creías que yo no estaba mirando, te sentí darme el beso de las buenas noches y me sentí amado y protegido. Cuando creías que no te estaba mirando, te vi dar de tu tiempo, tu dinero, a ayudar a gente que no tenía nada. Y aprendí que los que no tienen deben ayudar a los que no tienen. Cuando creías que no te estaba mirando, te vi cuidar nuestra casa y a nosotros. Y aprendí que debemos cuidar de lo que nos ha sido dado. Cuando creías que no te estaba mirando, aprendí de ti las lecciones de la vida que necesitaba, como ser una persona buena y productiva, como decir mucho con tan solo una sonrisa. Te miré y quise decirte gracias por todas las cosas que vi cuando creías que no te estaba mirando. No nos olvidemos todos nosotros, padres, hermanos, amigos, influimos en la vida de los niños que tenemos a nuestro alrededor, aunque pensemos que no nos están mirando.
¿Cómo hacer más extraordinaria tu vida?
Doña Rosa era una ascensorista de un viejo edificio de juzgados en Bogotá, que usualmente estaba congestionado de visitantes, los cuales, asustados, perdidos, molestos, afanados o simplemente apáticos, esperaban atiborrarse en uno de los viejos ascensores. Cuando se abría la puerta, la multitud que salía empujaba a la que quería entrar, armando un caos que se repetía en casi todos los pisos. Además del calor y los olores concentrados en el elevador,
a pesar de todo esto, Doña Rosa cuidaba su máquina como si fuera la más fina y vallosa. Cada mañana ella brillaba las partes metálicas y la aseaba lo mejor posible. De todas maneras, andaba sonriente y entusiasta. Saludaba y despedida al abrir las puertas. Disfrutaba sorprendiendo a sus viajeros frecuentes al recordar sus nombres. Hacía bromas para que la gente sonriera y respondía de buena gana a toda la clase de preguntas. Aparte de eso, vendía papel oficial, sellos de correo, y en sus pocos ratos libres le encantaba tejer ropa para bebés.
Un día alguien le preguntó cómo podía permanecer tan contenta en esa clase de trabajo incómodo, rutinario y mal pagado. A lo que ella contestó:
muchas personas creen que yo actúo así por la gente, pero en realidad lo hago por mí. Cuando trato bien a mis pasajeros, me siento satisfecha. Si los ayudo, la mayoría me trata bien y me aprecia. Sé que mi ascensor es viejo y mal mantenido, pero cuando lo limpio y lo brillo, me estoy cuidando a mí misma, porque aunque no es mío, vivo en él muchas horas de mi vida y si lo trato bien, me va a servir mejor.
¿Y todos los otros ascensoristas piensan así?, le preguntaron.
No, algunos de mis compañeros piensan que su tiempo de trabajo no les pertenece a ellos. Dice que es el tiempo de la empresa. Parecen ausentes, es como si se murieran. A las 8 de la mañana resucitaran a las 6 de la tarde. Suponen que trabajo de mala gana, van a maltratar al jefe o a otros, cuando en realidad es el tiempo de su vida, algo que nunca van a recuperar.
Amigo, qué fácil es convertir lo ordinario y lo rutinario en algo divertido y extraordinario. Todos los días puedes hacerlos diferentes. Las actividades y las personas se vuelven aburridas cuando le quitas el corazón a lo que haces. ¿Cómo podrías hacer más extraordinaria tu vida? La aventura no está en lo que haces, sino en cómo lo haces.
Cuando llueve me buscas, solo cuando hay frío te asustas. Sabes que tu fuerte es pedir perdón, sabes que en el fondo tengo la razón. Para decir la verdad ya no hay nada que hablar y no voy a buscarte. Y si en el invierno siempre hay tentación, que se venga verano. Hoy he dejado mi teléfono.
Aquí el programa de hoy.
Esta ha sido una propuesta radiofónica elaborada por el equipo de personas interesadas en poner el acento sobre la sobre cualquier tipo de acción.
En este programa de radio, construido sobre la base de las experiencias personales de las personas que participamos.
En realidad, somos personas comunes y a su vez singulares, como tú, que ofrecemos nuestras vivencias con el objetivo de recuperar una vida que nos pertenece. Pueden contactar con nosotros a través de Facebook o Instagram, Arctic Adicciones.
Por nosotros nada más. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que no ha de dejar para mañana lo que se puede disfrutar en el día de hoy.
Os esperamos la semana próxima en la sintonía de tu radio de cabecera. Si quieres escucharnos en directo, puedes hacerlo en cualquiera de las emisoras que emite este programa y a la carta siempre que quieras. Esto ha sido Mañana lo dejo.